Radio Praga Noticias.
Extremistas anunciaron protesta contra el desfile del orgullo gay. 7 personas fallecieron en accidentes aéreos en 2010. Benešová pasa a la segunda ronda en Toronto. El ultraderechista Partido Obrero por la Justicia Social convocó a sus seguidores para que asistan a una acción de protesta contra el desfile del orgullo gay del sábado. El líder de los extremistas Tomáš Vandas lanzó fuertes críticas contra el alcalde mayor de Praga Bohuslav Svoboda por auspiciar el evento de los homosexuales. La actividad denominada Festival de la Tolerancia Prague Pride empieza este miércoles y se prolongará hasta el domingo. Se trata del primer acto de este tipo en Chequia. El astronauta estadounidense Andrew Fostl visitó este martes al expresidente checo Václav Havel. En su última misión espacial, el astronauta llevó consigo una figura de peluche de Krtek, personaje de una serie de dibujos animados checa para niños. Según informaciones de la secretaria de Havel, el encuentro con el astronauta fue muy cálido y el tema de las conversaciones giró en torno a la conquista del espacio. El exmandatario, afectado por problemas respiratorios, reposa en su casa de campo, pero su estado de salud ha mejorado notablemente. Un total de 7 personas fallecieron en accidentes aéreos en 2010 en la República Checa, 8 menos que el año anterior. Así se desprende de las estadísticas del Instituto para la Investigación de Accidentes Aéreos. Según su director Pavel Strubel, desde 2003 el número de víctimas fatales en el país nunca ha superado las 20 personas al año. El mayor número de muertes se registró en 2007, cuando 17 checos fallecieron en territorio nacional y otros 5 en Ucrania. Los recortes en el presupuesto de la policía no representarán el despido inmediato de uniformados. El portavoz policial informó que la plantilla de la policía debe reducirse en más de 1.600 policías, pero que después de analizar la situación interna, la solución está en la disminución de personal civil y en las renuncias voluntarias. Esto significa que el cuerpo de policía no se verá afectado por la falta de personal. La tenista checa Iveta Benešová pasó por encima de Dominika Cibulková a la segunda ronda del torneo de Toronto. La eslovaca tuvo que rendirse debido a problemas de salud en el tercer set, cuando estaba ganando por 3-1. Benešová luchará por el pase a los octavos de final contra la Serbia Ana Ivanovic, que ocupa el 16. lugar del ranking mundial. Por su parte, otra checa Lucie Hradecká quedó eliminada de la Copa Rogers al caer ante la Croata Petra Martic por 6-1, 4-6 y 4-6. Tras 10 años, Petr Korda deja de ser entrenador del tenista checo Radek Štěpánek. El ex ganador del Abierto de Australia en 1998 ya no tiene tiempo para entrenarlo, ya que quiere dedicarse plenamente a su hija Jessica, talentosa jugadora de golf de 18 años de edad. El oriundo checo con pasaporte alemán Ivo Werner reemplazará a Korda encargándose de los entrenamientos del jugador número 27 del ranking mundial. El tiempo. Este miércoles tenemos en la República Checa cielos semidespejados o nubosos con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas oscilan entre los 15 y los 19 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. Abrimos la emisión de este miércoles comentando el proyecto Youth Prague, al que se ha adherido recientemente la capital checa. El Ministerio de Educación apoyará la apertura de guarderías infantiles en los lugares de trabajo. Y por último, hip hop y gospel se escucharán en la 52 edición del Festival de Chopin. Estos serán los principales temas que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo un resumen de la prensa nacional y cerraremos la emisión con una repetición del espacio regular Panorama Checo. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa estará con ustedes Noelia Rojo. Un recorrido inusual por la capital checa ofrece el proyecto Youth Prague, que después de otros países fue iniciado recientemente también en Chequia. El concepto consiste en un mapa turístico especial de Praga que es brindado gratuitamente a jóvenes turistas del mundo entero, informa Ivana Bonderkova.
El proyecto USIP Prague ofrece a los turistas la posibilidad de conocer la capital checa basándose en la experiencia y consejos de sus propios habitantes. Los interesados se enteran, por ejemplo, de que la mejor vista panorámica del castillo de Praga la ofrece el parque Rigrovi Sady, que el mejor helado se vende en el pasaje Svietozor en las inmediaciones de la plaza Venceslao, así como el nombre del banco que tiene el mejor cambio. Este mapa guía está destinado especialmente a los jóvenes viajeros, que representan el 20% de todos los turistas extranjeros, según recalcó Eva Prochaskova, una de las coordinadoras del proyecto.
El mapa es como un amigo local que brinda recomendaciones a jóvenes turistas extranjeros que tienen intereses determinados y pocos recursos y requieren por ello informaciones específicas. Gracias a este mapa, el visitante puede conocer todos aquellos lugares que gustan a los jóvenes checos. Se entera de interesantes monumentos históricos, de bonitos parques capitalinos, restaurantes con buena comida y precios moderados, bares y cafeterías situados fuera de la zona turística, así como comercios más baratos que los del centro de la ciudad.
El mapa es distribuido en hoteles y centros de informaciones turísticas en Praga y durante esta temporada veraniega hasta el 20 de agosto es posible adquirirlo en un stand informativo situado en la zona Újest al pie de la colina de Petrín. El proyecto USIT se desarrolla en toda Europa. La idea de los mapas turísticos para jóvenes viajeros surgió en los años 70 en Copenhague y pronto fue acogida en Dresde, Bruselas, Turín y Varsovia. Este año, un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales checos decidió aprovechar la idea y realizar un USIT Prague, según cuenta Kamila Kačmáčková, una de sus autoras.
Al comienzo éramos unos 8 amigos que decidimos adherirnos al proyecto USIT y crear una mapa guía especial de Praga. Pronto se sumaron otros amigos y conocidos. Unos tienen conocimientos de música, otros de historia, etc. Todos son estudiantes o jóvenes profesionales especializados en arquitectura, ciencias naturales y otros sectores.
Al igual que en otros países europeos, también en Chequia los coordinadores del proyecto USIT tienen previsto elaborar mapas turísticos especiales de otras ciudades del país. Para el próximo año preparan un mapa de la ciudad morava de Brno.
Unas 40 empresas están interesadas en abrir guarderías infantiles para los hijos de sus empleados. A partir del próximo año podrán solicitar al Estado una subvención que cubrirá hasta el 60% de sus gastos. Los detalles con Kateřina Oratorová.
Chequia enfrenta hace tiempo una gran escasez de guarderías infantiles. La mayoría de estas instituciones fueron cerradas en los años 90 cuando nacieron pocos niños. Sin embargo, últimamente la tasa de natalidad ha aumentado y los jardines infantiles que se han conservado no alcanzan para acoger a tanto niño. Una solución a este problema la suponen las guarderías establecidas por grandes compañías, como es habitual en Europa Occidental. En la República Checa existen solo unas pocas porque su mantenimiento es demasiado costoso. Eso podría cambiar a partir del próximo año gracias a las subvenciones del Ministerio de Educación. Según el ministro Josef Dobeš, las empresas están interesadas en este servicio.
Existe bastante interés por parte de las empresas. Actualmente registramos unas 40 solicitudes y esperamos recibir más. Ya estamos trabajando en ellas para que a partir de 2012, cuando entre en vigor la enmienda a la Ley de Educación, puedan recibir la ayuda.
Según la nueva ley, las empresas recibirían del Estado unos 80 euros mensuales por cada niño, siempre que la guardería cumpla con una serie de criterios, destaca el ministro Dobeš.
La guardería debe tener personal cualificado, debe cumplir con las condiciones higiénicas válidas para los jardines públicos, estar inscritas en el registro del Ministerio de Educación y someterse periódicamente a un control de la inspección escolar.
Representantes de las compañías que ya han establecido jardines infantiles en el lugar del trabajo sostienen que la medida es un paso adelante, pero que no soluciona el problema de la financiación de estas instituciones. Según ellos, sería mucho más efectivo ofrecer facilidades tributarias a las empresas. Según cálculos previos, el ministerio necesitará el próximo año unos 8 millones de euros para subvencionar las guarderías en los lugares de trabajo. Por el momento no ha especificado de dónde los quiere sacar. El presupuesto de la educación ya de por sí está bastante reducido.
El Festival de Chopin comenzará este jueves en la ciudad de Marianske-Lasne, situada al oeste del país. La edición 52 del encuentro que rinde homenaje al virtuoso pianista ofrecerá al público tanto la música del genio polaco como hip-hop y gospel. Más detalles con Román Casado.
Ulica čuči svetlos, naram čuno tero mengero rad hin šajpen ava urto. Gađem sloven so čarem pre paro šero, so čarem pre bengirat, a se čiten saro mulo.
El grupo de hip-hop Gypsy.cz y la banda de gospel Spiritual Quintet actuarán ante el público del Festival de Chopin. El repertorio de ambas bandas está lejos de la música clásica. El director honorífico del festival, Ivan Klansky, explicó que la ampliación de la variedad de géneros musicales es la nueva estrategia del festival.
Cuando yo me encargaba del programa, el festival duraba solo una semana. Ahora el programa durará 10 días e incluye algunas curiosidades que lo enriquecerán y atraerán a nuevos visitantes que seguramente no vendrían en caso de que el programa incluyera solo música de Chopin.
Naturalmente en el programa predomina la música clásica interpretada por varios pianistas como Roberto Proceda de Italia y Cristian Tkachevsky de Estados Unidos. Los 12 conciertos incluirán en su mayoría música de Chopin, pero también algunas composiciones del pianista húngaro Franz Liszt, cuyo bicentenario se conmemora este año. Otra novedad es que los músicos tocarán pianos de la marca checa Petrov, que reemplazará a los instrumentos alemanes Bechstein. El fabricante checo mostró gran interés por apoyar al festival, así que facilitará los instrumentos encargándose también de su mantenimiento, según explicaron los organizadores del festival. En la ciudad de Marianske-Lasne, Chopin pidió en 1836 la mano de su novia Marie Bodzinski. Sin embargo, los padres de la adolescente de 17 años de edad declinaron el compromiso debido a la enfermedad pulmonar que padeció. Decía el genio. Chopin murió el 17 de octubre de 1849 en París.
Violencia en Londres. Medidas contra conductores temerarios no son efectivas. El primer ministro critica al funcionario público por atacar a la comunidad gay. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa de este miércoles. Los detalles en Radio Praga con Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
Todos los diarios dedican sus primeras páginas a los disturbios de Londres. El periódico Mladá Frontadnes sostiene que las calles de la capital británica recuerdan un campo de batalla.
Casas, tiendas, automóviles y supermercados en llamas. Ese es el panorama de Londres de estos días. Bandas de jóvenes enmascarados saquean las tiendas y se enfrentan a la policía en las calles capitalinas y en ciudades como Birmingham, Manchester y Liverpool, entre otras.
Ante la situación surgida, el primer ministro británico David Cameron y la policía metropolitana autorizaron el uso de pelotas de goma para repeler a los saqueadores y alborotadores en Londres y en las otras ciudades británicas sacudidas por la oleada de violencia.
La policía sacó a las calles a unos 16.000 hombres, mientras los políticos analizan la posibilidad de pedir ayuda al ejército, informa Mladá Frontadnes.
En Chequia los conductores temerarios no tienen de qué preocuparse. A esa conclusión llega el diario Lidové Noviny, pues las nuevas medidas contra los llamados piratas de las carreteras resultan ineficaces.
Siguiendo el ejemplo de países como Austria y Alemania, el Ministerio de Transportes checo quiere aplicar test psicológicos a los conductores que deseen recuperar su permiso de conducir.
Se trata de conductores que alcanzaron el mayor número de infracciones permitidas y las autoridades les retiraron el permiso de conducir por un año como mínimo.
En la mayoría de los casos se trata de conductores temerarios, por lo que la devolución del permiso resulta problemática. No obstante, la enmienda a la ley de tránsito aprobada no especifica quién puede, o más bien quién no puede, realizar el test y extender un certificado.
En la práctica, esto significa que hasta un pediatra puede dar su visto bueno para que un conductor castigado recupere su carnet de conducir.
Expertos consultados por el diario subrayan que en la situación actual los certificados psicológicos se convertirán en una especie de artículo que obtendrá el mayor postor, lo que no ayudará a mejorar la seguridad en las carreteras del país.
La defectuosa enmienda a la ley de tránsito deberá volver al Parlamento para que los legisladores, en cooperación con expertos en seguridad vial y psicólogos, redacten un texto que impida cualquier abuso o mala interpretación de la directriz, indica Lidové Noviny.
El anuncio de desfile del orgullo gay y las actividades preparadas para la ocasión sigue ocupando espacios en los medios de comunicación. Las críticas del subjefe de la oficina presidencial y del propio mandatario Václav Klaus han dividido a la sociedad checa.
Ahora le ha tocado el turno al primer ministro Petr Nečas, que criticó el comportamiento del funcionario público Ladislav Batora, que entregó cartas de protesta en la Embajada de Estados Unidos y en la Alcaldía de Praga.
Nečas, de manera muy enérgica, dijo que las opiniones del señor Batora no son oficiales, por lo que no representan la opinión del Estado checo, al tiempo que señaló que es inaceptable que un funcionario público se comporte como un activista político.
Ladislav Batora, jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, es líder de la Asociación Ciudadana DOST, cuestionada por su inclinación hacia la extrema derecha. El primer ministro hizo un llamado a la cordura y pidió a todas las partes interesadas que eviten toda declaración pasada de tono.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de la prensa checa de este miércoles. Están escuchando Radio Praga.
Panorama checo.
Al revés de lo que ocurre con Kafka, muy pocos asocian Praga con el nombre de otro de los grandes maestros de la literatura alemana, Rainer Maria Rilke, que también era nativo de la capital checa. ¿Pero qué tenía de checo aquel gran poeta alemán? Lo vemos junto a Gonzalo Núñez.
Rainer Maria Rilke nació en la calle Jindřiška de Praga el 4 de diciembre de 1875, ciudad en la que pasó su niñez y parte de su adolescencia y juventud. Décadas más tarde incluso se convertiría ciudadano de la joven Checoslovaquia. ¿Pero era realmente fuerte la relación de Rilke con Praga y lo checo? Son estos elementos más bien anecdóticos en la vida de un escritor alemán que pasó su vida entre varios países europeos. El profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc, Enrique Gutiérrez Rubio, autor de la monografía R.M. Rilke, publicada en España por la editorial Laberinto, ha estudiado la relación del poeta alemán con Chequia y con lo checo. Según cuenta, Rilke pasó una niñez complicada en Praga, pero tras vivir un traumático periodo fuera de la ciudad, al volver a ella como adolescente, la sintió como su casa.
Cuando él era pequeño, sus padres se divorciaron, cuando tenía unos 10 años más o menos, y entonces decidieron mandarlo a una escuela militar, a Moravia. Entonces, cuando él estaba en la escuela militar, imagínate, ¿no? Un alma especialmente sensible como era el de Rilke, que además había sido sobreprotegido por su madre, que, y esto es parte de la leyenda, pero parece que es cierto, lo vestía de niña, porque él tuvo una hermana pequeña que murió al nacer, y la madre lo vestía como una niña hasta empezar el colegio. Y entonces ese ambiente militar de las escuelas militares austriacas fue muy duro para él. Él vivió una época terrible en su adolescencia, en su primera adolescencia. Entonces, cuando volvió a Praga, encontró en Praga un hogar por primera vez, ¿no?
El joven Rilke consiguió ser un literato reconocido en la Praga de finales del siglo XIX. En su segunda colección de poemas, Ofrenda a los Lares, publicada cuando él contaba 20 años, la ciudad y sus edificios eran los grandes protagonistas. Enrique Gutiérrez Rubio destaca la manera que tiene Rilke de referirse a Praga como su hogar.
En Ofrenda a los Lares habla constantemente del concepto de hogar, o se nota esa tendencia a hablar del lugar de la infancia, de los rincones de su infancia como de un hogar, ¿no? Cosa que no volverá a encontrar jamás en la vida, ¿no? Porque posiblemente nunca... que aunque luego nunca volvería a Praga, siempre, en mi opinión, buscó ese hogar que tuvo en Praga, de ciudad en ciudad, de país en país y de casa en casa, sin llegar a encontrarlo hasta el final mismo de su vida en Suiza, ¿no? Que es un poco el hogar de los que no encuentran el hogar, ¿no? Porque Suiza es un hogar para los apátridas, más bien, y fue un lugar donde morir, ¿no? Más que un lugar donde luego vivir.
Aunque ese amor por Praga le duró poco, Rilke sintió entonces una gran identificación con la ciudad, explica Gutiérrez Rubio, llegando a experimentar con la lengua checa en su obra.
En esa época sí se sintió checo, praguense desde luego, y checo porque él habla más, esos poemas van más allá de Praga, o de la Praga alemana. Él habla del pueblo checo, hace una cosa muy interesante que es utilizar palabras y frases checas dentro de esos poemas en alemán y rimarlos con palabras alemanas. Entonces tenemos, por ejemplo, la canción del himno checo, ¿no? Der Dom auf Mui, donde está mi hogar, lo rima con palabras alemanas. Y entonces, en esa época, esa juventud, 18, 20 años, él se sintió, desde luego, no checo, porque no era parte de la cultura checa, pero sí se sentía parte de ese universo praguense que unía lo checo con lo alemán, ¿no?
Sin embargo, después nunca más volvió a hacer referencia a Praga ni a lo checo. Se convirtió en un ser errante por Europa en busca de un hogar. No volvió a Praga. Vivió en varias ciudades alemanas, pero donde se sintió bien fue en París. Él hablaba en francés desde pequeño porque se lo enseñó su madre y llegó a escribir también en esa lengua. En París vivía cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, continúa contando el profesor Gutiérrez Rubio, pero cuando ésta estalló, Rilke estaba de viaje.
Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él era ciudadano austriaco, digamos. Le pilló en Leipzig, que había ido a ver a un amigo suyo, que era precisamente su editor, y no pudo regresar a París porque era territorio enemigo, entonces le impidieron volver incluso a recoger sus cosas a casa, y tuvo que sobrevivir durante la Primera Guerra Mundial, bueno, con ayuda de amigos, de una casa a otra, con su exmujer un tiempo también, y cuando acabó la guerra, pues no quería volver a Alemania. Bueno, la situación política era muy, muy, muy mala.
Algo sorprendente es que Rilke no obtuvo la ciudadanía checoslovaca en los últimos años de su vida. Pero según concluye Enrique Gutiérrez Rubio, no lo hizo por sentimiento de pertenencia a la recién creada república, sino más bien por rechazo a los países germánicos tras la Gran Guerra.
Nunca jamás volvió a Alemania ni a Austria, y tan solo dejó Suiza cuando consiguió el pasaporte checoslovaco, es decir, que él después de la guerra se convirtió en una apátrida, algo parecido. El pasaporte posiblemente fue una cuestión práctica, ¿no? Él necesitaba un pasaporte, necesitaba una forma de volver a viajar y bueno, sentirse de algún modo dentro de Europa otra vez. Pero es verdad que él no pidió el pasaporte alemán ni pidió el pasaporte austriaco, en este caso sería el que le podría pertenecer más bien, sino que él pidió el checoslovaco, posiblemente por ese Hitler. Es decir, él veía que la situación política de Alemania y la sociedad alemana no era lo que él quería. Él empezó a escribir en francés, con lo cual tuvo bastantes críticas por ser francófilo y germanófobo en cierta medida, ¿no? Y entonces él, yo creo que por esa cuestión prefirió recurrir a Checoslovaquia. Pero es verdad que nunca volvió a Checoslovaquia con el pasaporte checoslovaco.
El ciudadano checoslovaco Rilke murió de leucemia en diciembre de 1926 en su último país de adopción, Suiza, en el balneario de Valmont. Tenía solo 51 años. Hoy es considerado uno de los más importantes poetas en lengua alemana del siglo XX.
Y aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Noelia Rojo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Y nos despedimos, amigos, confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces.